es mala noticia, porque el Atlético de Madrid acumular de grado 1, no es muy grave, pero es una rotura al fin y al cabo. No va a poder jugar en la jornada que se disputa el miércoles, entre semana, y vamos a ver si llega al Camp Nou el próximo fin de semana. Una plaza ya importante para que el Atlético dijera de verdad que ante los grandes también puede dar la cara. Bueno, pues Diego, con esa pequeña rotura, ya al 100% no va a llegar. Así que es una mala noticia para el Atlético de Madrid. Aunque bueno, viéndole jugar, viendo a la gente divertirse y viéndolo al Calderón como disfrutó en el día de ayer, hacía muchísimo tiempo que no se veía ese ambiente, seguro que Manzano querrá bajar un poquito la euforia, creo yo.
Bueno, porque hemos hecho un gran partido, eso está claro, pero tranquilidad. Tenemos una semana dura y hay que ser prudente, ¿no? Es algo que he desarrollado durante toda mi carrera. Ya se sabe que tanta prudencia se necesita para gobernar una casa como un imperio. No empecemos a pensar que vamos a ganar todos los partidos, a gran salto, gran quebranto. No digo que no haya que disfrutar el momento, pero repito, con prudencia, nadie diga bien estoy sin añadir hoy por hoy. Bueno. Sin olvidar que bajando se sube al cielo, en sentido figurado, por supuesto.
Bajando se sube al cielo, ese es muy bueno. Y bueno, al margen de la jornada que empieza mañana, de nuevo, tenemos liga entre semana, estamos muy pendientes de Brasil. Desde allí se ha contado que el acuerdo entre Neymar y el Real Madrid está ya cerrado. El viaje del jefe médico del Real Madrid para supervisar el reconocimiento del jugador fue la prueba definitiva. El chaval parece no vendrá en enero como quería el Real Madrid inicialmente, sino que llegaría al equipo blanco después de los Juegos Olímpicos del próximo verano en Londres. Y eso sí, el Real Madrid no va a decir por ahora nada de nada. Boquita cerrada. Pero bueno, el domingo hay una asamblea de compromisarios. Y supongo que los ruegos y preguntas, habrá alguno que quiera preguntar al presidente Real Madrid, ¿qué pasa con Neymar? ¿Tenemos algo ahí? Pues yo qué sé.
Mire usted, nosotros de Neymar no sabemos nada ni decimos nada.
Hombre, ¿algo sabrá usted?
Bueno, sí, que es uno de los jugadores más galácticos del momento, ¿no? Que es una estrella del siglo XXI, sí, sí. Icono del marketing para todo el mundo, sí. De un país que está en clara expansión económica, sí. El próximo Mundial, los Juegos Olímpicos de 2016, sí. Vamos, una posibilidad de inversión bárbara.
Bueno, y será también un buen jugador.
Mira, eso dicen, pero mire usted, yo es que en el deportivo no me meto. En eso, como usted sabe, gallego, el que manda es el señor Mourinho. Sí. Yo no voy a decir nada que pueda importunarle.
Hombre.
De eso pregúntele a Valdano.
Pero si Valdano ya no está.
Bueno, pero está en la SER, ¿no? Pregúntele igual, que algo dirá.
Bueno, ¿y del Levante algo que decir?
Pues mire usted, a mí me gusta más el Poniente.
A mí también.
Levante es un viento molesto, que te aturde, te machaca y te va cansando poco a poco, ¿eh? Terminas volviéndote loco, como Kedira, más o menos.
Sí. La verdad es que Kedira, el pobre, se va a llevar todas las culpas por lo de Levante. Bueno, pues empezamos y vamos a hacerlo de una manera especial. Homenaje a la selección española de baloncesto, a ese equipazo que nos sigue haciendo soñar, que nos hace disfrutar, y también a los compañeros de la cadena SER, Paco Jó y Saisó, que nos emocionaron contándolo ayer en Carrusel. Si cerráis los ojillos, lo revivimos. En Lituania, medalla de oro.
Que ya es un auténtico festival, ¿eh?
27 de Navarro, haciéndole la hora a Navarro. Are you waking for the grave? España 98, Francia 65. Gracias, Navarro, por hacernos tan grandes. Gracias, Gasol, por hacernos tan grandes. Gracias, Calderón, por esta generación. A Ricky Rubio, a Felipe Reyes, a Víctor Claver, a San Emeterio, a Yuna, a Marga Sola, a Sergi Vaca, a Víctor Sala, a Escariolo, a Orenga, a Ricard Casas. España vuelve a estar en lo más alto. ¡Qué orgullo! ¡Qué gente! Bueno. ¡Qué crack! ¡Qué tíos! ¡Me cago en la leche! ¡Qué detallazo!
¡Qué bueno!
¡Para Felipe Reyes!
La verdad es que muy contento, me he encontrado genial, este grupo se lo merece todo y bueno, mantenerse ahí arriba como lo estamos haciendo nosotros, ganar dos títulos de Europa seguidos, quizá lo valoremos después, más adelante, porque la verdad es que es algo grandísimo.
compañeros me sorprendieron, Juan Carlos me dijo que la recogiera yo y la verdad es que es de agradecer y en este tipo de actos realmente donde se ve la clase de personas que son mis compañeros.
Hombre, pues lo típico, ¿no?, de las celebraciones, el champán volando y la gente mojándose, ¿no? Y estamos muy contentos y nada, vamos a celebrarlo bien. Que este equipo no tiene techo, ¿no?
Nada, bueno, muy contentos, felices. Creo que, bueno, el equipo había pasado, pues, bueno, buenos momentos y la verdad es que, bueno, pues otro más, ¿no? Era difícil el repetir y la verdad es que, bueno, estamos encantados de cómo ha salido todo, una gozada. Pues, contentos de estar ahí y bueno, estar esta tarde con todo el mundo.
Sí, la verdad que esta noche hemos estado espectacular. Además, es el día de mi cumpleaños, estoy muy contento con mi familia aquí y no sé qué decir.
Qué regalo, Fer.
El mejor del año. Ahora mismo no es un sueño, ahora mismo se ha cambiado el sueño como una película, ¿no? Esto es como una película, pero yo soy el actor principal. Y increíble.
Es una experiencia, creo que única, para nosotros y para cualquier deportista, ¿no? Y muy orgullosos y muy contentos por cada uno de los componentes de este equipo y por el trabajo que hemos hecho, todo el grupo que nos apoya y que nos dirige también. Así que ha sido un verano mágico, creo, para nuestra federación, desde categorías inferiores hasta la absoluta y bueno, estamos súper felices.
Bueno, no lo sé, creo que tenemos una generación y un grupo de jugadores y de personas muy fuera de lo común y gracias a ello hemos conseguido los éxitos que hemos conseguido. Y hombre, para Felipe pues fue un golpe duro para todos, la pérdida de su padre Alfonso y bueno, pues el verlo ahí con la copa, todo el equipo, conociendo la relación y conociendo mucho habiendo conocido mucho a Alfonso y a su familia, pues era importante. That's okay.
Qué grande la selección que regresó a primera hora de la mañana. Llegaron a Barajas, atendieron a los medios, se fueron a descansar un rato y luego directamente al Palacio de la Moncloa a ser recibidos por el presidente del gobierno, el señor Zapatero. Y después se han ido todos a comer al Mesón Chistu, ahí en el centro de Madrid, donde hay una móvil de la cadena SER. Javier Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Dónde están ahora los campeones de Europa?
Pues todavía comiendo, están dentro, solamente ha salido Navarro, apenas 5 minutos para atender a algún medio de televisión y todavía están ahí dentro, metidos, o sea que nada, seguimos aquí esperando.
Bueno, ¿y cómo ha sido la llegada? Era muy temprano, no había demasiada gente en Barajas recibiéndoles, ¿no?
No, la verdad es que apenas un par de aficionados, los pobres estaban ahí aislados, había bastantes más compañeros de medios de comunicación. Hay que decir que la hora tampoco se prestaba, ¿no?, a que hubiera muchos aficionados. El avión procedente de Kaunas llegaba a las 6 de la mañana, finalmente se ha retrasado y ha llegado a las 7:10. Después, como comentaba, se han ido un par de horitas a descansar al Hotel Meliá Castilla. Tras eso, se han ido hasta el Palacio de la Moncloa, donde les ha recibido José Luis Rodríguez Zapatero. Allí, por cierto, ha dejado una frase que vamos a escuchar ahora, en la que les ha definido, como ya ha dicho, que han entrado ya y que ya son parte de la leyenda.
Por ello, he de mostrar mi orgullo, que es el orgullo de todos los españoles, por este nuevo título que la selección nacional obtiene en baloncesto. Campeones de Europa. Ese juego fantástico y esa cosecha de triunfos que atesora una generación que debéis de saberlo ya. Sois leyenda. Para los españoles. Sois leyenda para el baloncesto.
No sé, Gallego, ¿a ti qué te parece? Yo desde luego creo que sí, que tiene razón en eso el presidente, porque desde luego esta generación de baloncesto está marcando, ¿no?, está marcando la historia del deporte español.
Hombre, este era un pronóstico fácil. Este era un pronóstico fácil. Hay otros pronósticos que son más difíciles para Zapatero seguramente que este de la selección. Sí, bueno, sí. Cuando termine el almuerzo, ¿cuál es el planning? Porque la selección va a ofrecer el título a los aficionados aquí, muy cerquita de la cadena SER, en la Plaza de Callao. ¿A qué hora se espera que puedan estar ahí para compartir la fiesta con todos los aficionados?
La idea es que abandonen aquí el Mesón Chistu sobre las 5 de la tarde, más o menos. Se montará toda la expedición, todos los jugadores, cuerpo técnico, en un autobús descapotable que recorrerá las calles de Madrid para, como decías, acercarse hasta la Plaza de Callao donde quieren ofrecer ese título del Eurobasket a los aficionados, a todos aquellos aficionados que se quieran acercar hasta allí a celebrarlo con ellos.
Habrá discursos, habrá música. A compartir con los campeones de Europa, seguimos pendientes de esa unidad móvil para acompañarles en la celebración. Ahora, comiendo en el chisto. Cualquier cosa nos cuenta, Javi, un abrazo.
Muy bien, hasta ahora.
Bueno, pero al margen del baloncesto y del tenis, es lunes, y los lunes en este programa tenemos una costumbre muy sana, que es empezar con el líder. Estaban pensando algunos que Roncero iba a estar mucho por aquí los lunes.
Qué poco ha durado.
Pero no, la llamada al líder no es a Madrid, ni mucho menos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Hombre, yo me pensaba que el carrusel era local, digo como se les ha descuadrado un poco la cosa, porque el Valencia es el líder, digo, se les ha descuadrado, digo, ¿es carrusel local, Madrid, o es carrusel deportivo?
Vamos a ver, aquí cuando el líder es el Valencia, como el año pasado en alguna ocasión, llamamos al líder, Morata, ¿eh?
Sí, pero es a principio de temporada siempre, lamentablemente, mientras Roures y los otros 18 presidentes de primera y los otros 20 de segunda quieran seguir permitiendo que el Real Madrid y el Barcelona sean los más ricos de España, pero luego ellos no hacen nada por evitarlo.
Bueno, reivindicativo desde el principio, como tiene que ser, pero Morata. Pero oye, el arranque del Valencia a la Liga, fabuloso, tío. Fabuloso.
Hombre, la verdad que sí, tres partidos, tres victorias. Encima, en los últimos tres partidos, incluyendo el de competición europea, el Valencia ha cerrado el cráter. Ya no hay teatro de los horrores defensivos que tenía el Valencia, y eso es, en contra de la opinión de mi buen amigo Santiago Cañizares, que el que entiende de esto es él, que él decía que era una cuestión táctica, de que el Valencia defendía muy mal porque tácticamente el entrenador no trabajaba bien. Yo siempre he defendido que es que el Valencia tenía muy malos defensas. Ahora, la pareja de centrales ha cambiado, es nueva, Ramí, Víctor Ruiz, y sobre todo la llegada de Víctor Ruiz ha hecho que el Valencia defensivamente defienda mejor. Los tres últimos partidos no ha encajado ningún gol.
Muy bien, muy bien.
Y como arriba está el soldadito español, pues lo está aprovechando todo y el equipo defiende bien, no encaja goles. Soldado está en racha y eso hace que el Valencia esté líder de momento, porque luego ya aparecerán los transatlánticos.
Soldado llamando a las puertas de la selección de Del Bosque, pero a patadas. Entonces, ¿tú crees que esto es una cosa pasajera y que va a durar poco, ¿no?
Hombre, con permiso del Levante. Con permiso del Levante, sí.
Ahí has estado un poco ácido, ¿eh? Ahí has estado un poco ácido.
Hombre, con permiso del Levante, de la Real Sociedad, de todos esos equipos que hacen que la numerología del fútbol cambie, porque al final juegan 11 contra 11.
Porque hoy en Valencia abriréis con el Levante, ¿no? A pesar de que Valencia es líder, la información de apertura será el Levante, ¿no? Que ganó en Madrid.
Así es. Tiene que ser. Vamos a abrir el programa con Juan Ignacio Martínez y con Coné, que se fue el viernes una hora a rezar a una mezquita con Nabil, con su compañero que ha venido cedido del Liverpool. Una hora estuvieron. Se fue alemán, Jesús, esto, en fin, lo de los futbolistas. Hay algunos entrenadores que deben de soportar cada cosa de estas increíbles. Fíjate, se va alemán al estadio del Levante, queda con Coné para traérselo a la radio después del entrenamiento. ¿Sí? Se ducha Coné y alemán allí esperando a Coné. Cuando de pronto, alemán, venga a buscar a Coné. ¿Dónde está Coné? Pues si está su coche aquí, pues no se habrá ido. Empiezan a buscarlo el jefe de prensa, todo el mundo, por todos sitios del estadio. No aparece Coné. Empiezan a llamarlo por teléfono, no coge el teléfono Coné, nada. Y alemán allí, se hacía la hora del programa, no sabían lo que hacer, si venirse para acá o no, total que ya. Un momento determinado coge Coné el teléfono, y coge el teléfono Coné al jefe de prensa y le dice: estoy rezando.
Me está rezando.
¿No? Estoy rezando. Y no se lo creía el jefe de prensa, pensaba que era una broma. No, se fue a una mezquita con Nabil y se fueron los dos una hora y pico a rezar, y mira, le salió bien, marcó el gol.
Pues ya está. No te preocupes, que Mourinho va a llevar a Kedira a rezar todos los días antes del partido también, porque le va a venir bien.
Qué teatreros, Jesús, ¿eh? Unos y otros, ¿eh?
Todos.
Qué teatreros, ¿eh?
Lo de Di María y lo de Ballesteros era como el gordo y el flaco, pero en color, en vez de blanco y negro. Madre,
qué
cine
teatrero.
Cómico. Sí. Bueno, pues nada, enhorabuena a Valencia, líder, y que está bien, que esto es bueno para el fútbol. Hombre, esto es bueno para la Liga Española.
Que se aguante. Yo creo que el Valencia, en este momento, y el Atlético de Madrid, me da a mí, porque el Villarreal ha empezado mal y el Málaga no creo que le alcance todavía. Yo creo que son los únicos que se pueden acercar a toserle al Real Madrid y al Barcelona si ellos se resfrían, y se tienen que resfriar mucho.
Un abrazo, líder, muchas gracias.
Adiós, Gallego.
Y ese pobre Tomás Roncero, que ha durado en la llamada al líder
No se lo esperaba nadie.
Tomás Rosero.
Gracias también para la Tibesina, que lo esperaba como... Pero bueno, la llamada es así. Y empezó el Madrid bien.
Hay que ser justos.
Se terminó y ya veremos. No estaría mal tampoco empezar algún día con una llamada al líder a Sevilla, al Betis, ¿eh? Porque allí también hay arte. Allí también hay arte. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. El Láser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Al pasar por Fuenlabrada, monta kit y super kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas.
Encimeras, puertas, cornisas, tiradores, herrajes.
Monta kit y super kit en Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja. Teléfono 91-498-2006.
Montaquí, copatrocinador oficial del Club Baloncesto Fuenlabrada. Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Superoferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande. Solo en Sánchez encontrarás las mejores ofertas. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles, todo a los mejores precios de todo Madrid.
¡Ah, qué bonito!
Establecimiento Sánchez, en Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
¡Mamá, lo amo ya!
Chip Electrodomésticos.
Liquidación de secadoras de condensación Electrolux y Tanusit de 7 kilos por 299 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Cuando quieras.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0. 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
La mano de Busquets, eso no es la tarjeta. Que sois unos chorizos, chorizos. Venga.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Sangre, sangre, vi sangre. Es una vergüenza, así no vamos a ganar nada. Venga, que soy el del chorizo. Un saludo para todos.
Por el del chorizo este fin de semana tiene que estar caliente.
Está dejando calentarse y veremos a ver dónde termina esto.
Chorizo a la brasa, ¿eh?
Sí, la lumbre. Sí. Falta ponerle nombre y apellido al chorizo.
Bueno, te voy a decir una cosa. Ayer uno de los chorizos, el trío arbitral. Porque...
Pero yo te venía malo.
A mí, lo de los penaltis vale. Pero un penalti que es un mate de voleibol, es que
la entrada, Cristiano. A mí que me encanta aquí venir los lunes, ya me falta verte con el por qué y los 13 errores capitales de estos del árbitro.
Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero bueno, vamos con el escáner, que ya está aquí Antonio Romero.
Hola, hola.
Javier Herráez.
Hola, hola.
Que le hemos visto en cuatro subido en...
en un loft.
¿Contaste ayer? ¿Dónde estabas?
En la octava planta de el Loft Arena, allí cerca del campo del Levante, se veía perfecto, ¿eh?
Bueno, a que tuve el penalti lo viste.
Para mí, penalti.
Desde un octavo aviso se veía la mano.
La diferencia entre Javi y tú es que él también vio que el córner que dio origen a ese penalti no era córner, sino saque de puerta. Y todo eso.
Y lo que también vi fue la expulsión que mereció Rubén Castro, el hijo de Koundé, en la entrada a Cristiano.
Bueno, en el
eso que es el justo.
En el escáner vamos a hablar mucho del Real Madrid Levante y mucho de los errores de Mourinho, que cada uno se tiene que llevar lo suyo. También hablaremos del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid, mítico Manuel Esteban, hoy invitado especial en el escáner. Mítico, buenas tardes.
Qué delicia.
Qué delicia, cómo juega el Atlético.
y que los valores y los llorones podrían aprender de un modelo, de un proyecto donde el criterio fundamental es jugar al fútbol y olvidarse de árbitros y de monsergas, un estilo que me parece fuera de...
Primero tú querías dejar constancia primero que, aunque él va cuando pierde como un cordero degollado a la sala de prensa, pone esa carita de víctima, culpa a uno, culpa a otro y culpa a lo demás allá, yo creo que a nadie se le escapa que Mourinho ayer la pifió de una manera importante.
No, yo creo que a Mourinho se le olvida decir que el principal responsable de la derrota ayer del Real Madrid no es Kedira, no es Di María, son responsables importantes de la derrota, pero el principal responsable de la derrota del Real Madrid se llama José Mourinho. No acierta en el equipo titular, como tú decías al principio del programa, poniendo a Kaká, que no está para ser titular. Igual está para cuando la defensa contraria se viene un poquito abajo, sí. Y bueno, con calidad te puede hacer algo. No está Kaká para ser titular. Osil es verdad que en los últimos partidos había que apretarle porque había desaparecido, pero ahora mismo no se sostiene la comparación en el equipo inicial. Y luego, cuando tiene que hacer algo cuando el equipo va perdiendo, para mí se equivoca en todo. O sea, hace lo que cualquier entrenador ramplón de categoría regional podría hacer con los cambios. Mete a Cristiano Ronaldo por Benzema, que para mí fue el mejor de la primera parte, falló, pero fue el mejor de la primera parte. Mete a Higuaín por Kaká, cuando Kaká era seguramente el que se tenía que haber quedado en el banquillo nada más terminar el primer tiempo. Y luego mete a Osil, dejando en el campo a Coentrao. Yo creo que José Mourinho hace bien, seguramente, en señalar a Kedira, porque Kedira se equivoca, aunque el que más se equivoca para mí es Di María, pero el Real Madrid, con 10, tangándole un penalti, dándose las circunstancias que se dieron en la segunda parte, le tiene que ganar al Levante. Y si no le gana al Levante, es una cuestión futbolística de falta de creación en el centro del campo y cuya responsabilidad principal es de José Mourinho.
La pregunta sería, ¿qué hizo el Levante que no se esperara? Nada. El Levante hizo lo que estaba en el guión.
Es que a mí me sonó ayer, no sé si a cachondeo, porque para los madridistas es muy serio perder contra el Levante, pero me sonó a excusa peregrina cuando Mourinho se pone delante del micrófono en la rueda de prensa y dice, bueno, es que Kedira no nos ha hecho caso, yo les he puesto vídeos a estos chavales de cómo es el juego subterráneo del Levante. Pues no, mira, le tienes que poner vídeos a estos chavales de cómo juega el Levante y de cómo tú tienes que jugar el Levante si te pones contra 10 con 1-0.
Con dos errores garrafales de Mourinho, aparte del once inicial, ese cambio a Benzema, que es el mejor del Madrid hasta la fecha. Estamos a 19 de septiembre, ¿no? El mejor de Madrid hasta el momento ha sido Karim Benzema. Le cambian en el descanso. Cristiano Gallego sin calentar. La primera parte calientan Ozil, Callejón y Las. Y saca a Cristiano. El mensaje es que el resto no le valen. Solamente le vale Cristiano Ronaldo. Y Coentrao comenzó de interior derecho, jugó en el doble pivote y acabó de lateral izquierdo.
Bueno, es un mejunje. Empieza a ser preocupante, en parte, algunas cosas preocupantes que deja lo de ayer. Por ejemplo, lo de Higuaín.
Sí. Pero
es que el segundo delantero del Real Madrid esté como está...
Hay que decir que Higuaín es un futbolista que viene de una lesión muy complicada. No es lo mismo recuperarte y tener el alta médica después de una hernia discal que recuperar la forma después de esa operación. Higuaín venía de marcar un par de goles con Argentina frente a Nigeria en un buen partido, pero y el otro día marcó también prácticamente en la primera que toca, pero es evidente que Higuaín es un futbolista muy explosivo que necesita estar físicamente al 100% para marcar la diferencia, y ahora no lo está.
No lo está.
No lo está.
Pero bueno, el Pipa volverá.
Te encuentras con que tienes un delantero, ¿eh? Te encuentras con que tienes un delantero, porque bueno, sí, Cristiano puede jugar de delantero, lo que tú quieras, pero el delantero es Benzema y el recambio...
Bueno, pues ayer cuando mete a Cristiano le mete
delantero. Vamos a ver qué pasa en diciembre. Como lo de Neymar se haya aplazado ya definitivamente de diciembre al año que viene, vamos a ver si Mourinho no dice a ficha.
Bueno, pero que estaremos de acuerdo que con Higuaín fuera de forma, con un penalti que le tangaron, con la expulsión de Rubén que le tenían que haber expulsado, aún así el Real Madrid ayer no le hace ni una sola oportunidad en la segunda parte del Levante.
Las dos que tuvo Kaká.
Claro, debes hablar, Manoleto.
Claro, venga. Sí, no, quiero hablar primero, estoy deseando de verdad, y ahora dejo al margen todo, que en el Madrid se hable de fútbol, de todo lo que llevo escuchando, solo lo ha dicho Antonio, la ausencia tan lamentable de fútbol que tiene este equipo que se llama el Real Madrid. No, ya valen las excusas de los temas arbitrales, porque yo creo que el Madrid debería mirarle también la cabeza un poco, porque habláis de Rubén Castro, pero lo de Pepe es de que se lo haga de mirar.
Cierto,
tres, la cantidad de amigos que va, y simplemente muy rápido, la cantidad de amigos que va dejando Mou. Granero, amigo suyo, Albiol, amigo suyo, Higuaín, amigo suyo, Kedira, amigo suyo, Casillas, amigo suyo, tiene a la plantilla totalmente entregada a su causa.
Ya se está vacío, ¿eh? Lo de Pepe es capítulo aparte. Es que no, yo no concibo cómo este hombre no es capaz
increíble.
De controlarse.
Estuve con Pepe después en la zona mixta, estuve al lado del autobús, hablando un rato, y con Carballo, que estuvimos con ellos en el carrusel, La verdad es que es una transformación, porque Antonio me conoce perfectamente como yo a Pepe, es una transformación absoluta la de este chico. Es que hablas con él y luego le ves en el campo y coño, parece que es otro.
No, pero ya no es un error puntual, ¿eh? Ya
no,
es un problema que tiene el Real Madrid.
No, no, es un problema grave.
Si ayer el árbitro le saca la cartulina roja, se tiene que callar Pepe, se tiene que callar el Real Madrid, no valdrían excusas arbitrales.
Le ponen dos partidos.
Y ya otra vez hubiéramos estado con la borrica.
Y lo que decía Gallego, que han hablado con él, no una, 20 veces, pero que chico, es que no sé qué le pasa.
¿No? Y también Di María debe controlarse un poco. Porque todo el follón, como decía Romero, viene de Di María. El partido estaba trabado, el partido estaba difícil, pero es que ahí lo rompe. Con la primera, le hacen una falta, no la pita el árbitro, se calienta, va, hace una entrada, aunque no le pega. Es que...
No es que estuviera trabado, el partido no era un partidazo, pero el Real Madrid en la primera media hora había tenido dos de Benzema, había tenido una de Kaká, había tenido otra de Kaká que se va arriba. Es decir,
con el apoyo del portero del Levante, que era el mejor delantero que también, tenía.
Bueno, sí, Manolete, pero que con 11 contra 11 el Real Madrid tenía la pelota, no estaba jugando muy bien, pero
se
bueno,
contagiaba.
Tenía pinta de que el Real Madrid iba a ganar el partido. Y luego Di María la caga, pero por partida triple. O sea, primero le pueden echar cuando se revuelve contra el jugador, al que no da, pero está a punto. Luego le pone la mano en la cara a Xavi Torres y disimula.
Y simula como si le hubieran dado un balazo.
Sí, que no estaría mal que Mourinho no solo dijera que los futbolistas de otros equipos disimulan, sino que le dijera a Di María que también está mal tirarse, porque si no se tira a Di María, se evita todo. Ahora, también hay que decir que seguramente Kedira peca de pardillo, pero que Kedira abandone el terreno de juego por una patadita.
Con lo que estaba cayendo.
Y un empujoncito. Con lo que está cayendo en el campo del Ciudad de Valencia.
Con lo que está cayendo no. Con la entrada que le hacen a Cristiano Ronaldo en la segunda parte. De roja directa.
Roja directa.
Claro. Y claro, resulta que el que hace esa entrada por detrás al tobillo, que le podía haber roto totalmente, se queda en el campo y Kedira se va por dos punterías.
Es amarilla.
No, que es Manolete, que es amarilla, pero que seguramente, por ejemplo, en un campo inglés.
Creo que el listo sabe que está simulando,
no, está simulando o la liga inglesa por ejemplo,
pero
siempre,
además,
por
el juez de línea estaba, el juez de línea está, vamos, con el cogote del jugador,
el juez de línea estaba tan alterado como Ballesteros.
Y una pregunta a Javier, que conoce todo. ¿Los vídeos estos que le había puesto Mourinho, de qué eran? ¿Del Levante o de lo mismo que hizo el Madrid al Barcelona en el Bernabéu?
Un poco de todo, Manolete. El Madrid hace un...
Es lamentable.
Un colas. El problema...
Los ejemplos de Mourinho.
Te refieres al césped alto, ¿no, Manolete, y seco?
No, al césped alto y al partido bronquista que se sacó el Madrid en el Bernabéu. En el partido donde salió expulsado.
Y luego el OEOE y a segunda del público de Ciudad de Valencia. A mí no me gustó lo que dijo, me pareció fatal lo que dijo Guardiola, me pareció horroroso lo que dijo Mourinho, que fuera de broma, porque al final, claro, el público se lo toma a guasa, los jugadores se fueron cabizbajos, alguno evidentemente se lo llevaba por dentro, pero es que, claro, es que al final la gente se ríe de ti.
Bueno. Y dicho esto, penalti, que no pitó el árbitro a favor de
Madrid. Señor.
Hay que decirlo.
Penalti de Iborra, que por cierto
penalti, clarísimo.
Tenía una cartulina amarilla.
Y un córner que no era.
Ya lo hemos dicho también, Manolete, ya lo hemos dicho.
Pero es que no sé en qué está pensando un juez de línea cuando es que lo ve, pero vamos, está...
No pensará que
no hay nadie que le tape.
Y es más, la presión de la grada, cuando empezó el partido, era esta, cero. Cuando empezó el partido, la presión de la grada era cero, porque a veces el árbitro y los jueces de línea están ahí presionados. Bueno. Era cero.
Termino.
Del espectáculo.
Termino con el Madrid. ¿Crees que esta derrota va a ser difícil de digerir? ¿Puede traer consecuencias? ¿Kedira, Mourinho?
Yo creo que Mourinho es un artista en el arte de ganarse al vestuario, dice Manolete, y es verdad que alguna rendija se está abriendo dentro de ese vestuario, porque no es normal que Granero y que Albiol hayan desaparecido, no solo del equipo, sino de todas las convocatorias, pero Mourinho en eso es el número uno, en el arte de ganarse al vestuario, hoy cogerá a Kedira, le explicará por qué le ha señalado públicamente y se acabó. Yo creo que el Real Madrid tenía un arranque de temporada para sacar mínimo 7 de 7, es decir, 21 sobre 21, y esta es una derrota en la que se deja 3 puntos por el camino, que no van a ser ni mucho menos decisivos de aquí a final de temporada, pero que sí demuestran que el Real Madrid, si no respeta, como hizo ayer, a rivales en teoría inferiores, va a sufrir, porque el Real Madrid tiene un problema de fútbol. O sea, el Real Madrid no es como el Barcelona, que se puede dejar 2 puntos por un error de Villa y un gol de córner en el último minuto. El Real Madrid se puede dejar puntos porque a día de hoy tiene un problema de fútbol, que es más difícil de solventar que el que tiene el Barcelona.
3 puntos que luego te puedes acordar de ellos, ¿eh?
Bueno. El Atlético de Madrid.
Hablemos de fútbol.
Vamos a hablar del Atlético de Madrid. Ayer... La primera parte ante el Racing de Santander tiene unos ratos de fútbol que yo, sinceramente, hacía mucho tiempo que no le veía a este equipo. Al Atlético le hemos visto ganar muchas veces con Forlán, con Agüero, ser campeón en Europa y demás, pero el dominio, la impostura del equipo, queriendo la pelota todo el rato, moviéndola con paciencia hasta buscar el hueco, acelerando cuando había que acelerar, parando cuando había que parar... Es que yo hacía mucho tiempo que no se lo veía.
Yo aquí voy a dejar a Manolete que se crezca, pero lo del Atlético de Madrid solo tiene una explicación, y es que el Atlético de Madrid tiene ahora mismo dos futbolistas, más uno, por cierto, al que mató Manolete la temporada pasada, que es Thiago, que ha empezado muy bien. Tiene dos futbolistas
Thiago
en el centro. Ha empezado muy bien. Digo, tiene dos futbolistas, que el Atlético y el otro se llama Arda Turán. Matadores siempre ha tenido el Atlético de Madrid, jugadores de banda siempre ha tenido el Atlético de Madrid, pero no ha tenido futbolistas en la creación en el centro del campo y ahora los tiene. Y esa es la diferencia entre este Atlético de Madrid, que por cierto está muy largo, y todos los Atléticos de Madrid de los que ha rajado Manolete en la última década.
Lo de Diego, Manolo, habla tú, venga.
Es que es una delicia, es que no es de la última década, es que vuelvo a decir, estamos en el 2011 y a mí algo parecido a intentar jugar bien es el Atlético del doblete. Desde el Atleti del doblete 95-96 ha sido el pelotazo como norma de comportamiento, se han ganado títulos, no los olvidemos, 2-1 con los Galácticos que defiende Romero, pero el Atleti juega mucho y muy bien al fútbol. O sea, y ayer no tuvo su día Reyes. Esos tres medias puntas, que son Reyes, que es Turán, es Diego, con Falcao pueden armar estropicios en cualquier campo. Es que el Atleti, descontando al Barcelona, que para mí al 100% es el mejor equipo del mundo, pero a años luz, me río de los que presumían de la Liga Bipolar. La Liga Bipolar no existe. La Liga es del Barça, si juega bien, y si falla el Barça ya vendrán el resto. El Atleti no debe considerarse inferior a nadie. Y eso es lo que le está transmitiendo Manzano. Y eso es lo que está intentando. Yo no voy a llorar, jugamos contra Pamplona y Valencia, contra Osasuna y el Valencia, jugamos muy bien, hubo errores arbitrales, no voy a llorar, y el Atlético de Madrid ayer demostró que tiene equipo para ser de largo el tercero, para ser el campeón de la Europea League y para ser el campeón de la Copa del Rey.
Tampoco estamos creciendo, Manolete.
No.
Y de la Liga de Campeones, ¿no, Manolete?
Para.
Por cierto, mérito de Manzano, que Manzano ha construido un equipo teniendo la pelota y jugando al fútbol. O sea, yo creo que Manzano, un equipo como el Atlético de Madrid, que también por la característica de los jugadores que tenía, es un equipo que normalmente jugaba a la contra, agazapado atrás, y con la velocidad de los puntas que tenía arriba, este año juega con la pelota, con la posesión del balón, y la gente se va a divertir en el Calderón. Mucho mérito de Manzano.
Es que tienes en el equipo. En el equipo a Diego. Y viene Diego, baja, coge la pelota, se la pide a Mario Suárez, al que sea, y él decide, y ahora la jugada va a ser por la derecha, y ahora la jugada va a ser por la izquierda, y ahora voy a parar, y ahora voy a acelerar, y ahora la voy a pegar en largo, y ahora la voy a pegar en corto, y ahora espero que venga Turán.
Jugando así, Diego,
es
que ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid el 30 de junio sin cláusula de recambio?
No, eso es lo que yo no entiendo. Mítico, ¿cuándo se puede pagar ya para que Diego esté en posesión del Atlético de Madrid?
10 millones de euros y los va a pagar. Y cuando estuvo Diego en el larguero, estuve hablando...
Explícame eso, perdona, Manolete, no lo...
10 millones de euros y ya es propiedad del Atleti.
¿Antes de que acabe la temporada?
Antes de que acabe la temporada.
¿Cuándo hay que pagar eso, Manolete? ¿Cuándo hay que pagarlo?
Nos sobra el dinero.
¿Cuándo hay que pagarlo?
No, porque lo que se había dicho, ¿no?
Lleguen al acuerdo. Claro. Si lo pagas ahora al Wolfsburgo, ya. Pero lo que te quiero decir, Diego, sabes de lo que tiene hambre, de ser el líder de Brasil para su Mundial. Y eso le tiene obsesionado. Y sabe que el Atlético de Madrid es su gran oportunidad para reivindicarse como futbolista, y verás que sale al campo a morder desde el minuto uno. Y ese es el Diego que nos enamoró a todos, y de Manzano y de Caminero lo justo, porque Diego ya el Atlético lo tenía en su agenda y no pudo llegar porque hubo otras ofertas mejores. A Turán ya lo intentaron en las navidades pasadas y no se llegó, porque no se llegó, y el resto de arbitrajes son del mes de diciembre.
Sí, pero que luego hay que ponerlos a jugar alrededor de la pelota y con el balón, que es lo que ha hecho Manzano.
No vas a jugar al pelotazo, Romero. De verdad, que hay que ser un poco coherente, que bajar, es el 2+4.
Por bajar un poco la euforia, Jesús Garrido, Diego está lesionado.
Pues sí, según la página web del Atlético de Madrid, Diego sufre una lesión muscular de grado 1 en el músculo semitendinoso tercio distal del muslo derecho. Vamos, que tiene una pequeña rotura en el muslo y que, como has dicho al principio, Gallego, lo más probable es que no juegue contra el Sporting, y también es seria duda para jugar contra el Barça el fin de semana.
Contra el Barça estará seguro.
Pues entonces no, pues si rotura,
yo,
¿qué día?
Si es rotura,
bueno, pero que hay que ponerlo todo esto en cuarentena, porque ahora mismo también está de moda que los servicios médicos de los equipos a través de la página web engañen.
Si es rotura, no juega.
Por pequeña que sea,
Por pequeña que sea. Si es una contractura, tiene tiempo de recuperarse. Si es una rotura,
y es mejor no arriesgar, porque vas al Nou Camp, parece que se ha curado, y la rotura, en vez de ser de un centímetro, se hace de 10.
Hoy es un lunes muy feliz para los atléticos y no es cuestión de que nadie venga a chafárselo, pero la única duda que a mí me cabe de Diego, que futbolísticamente no me cabe ninguna, es que viene de varias temporadas en las que no juega regularmente durante todos los partidos o durante todas las semanas, y veremos a ver si es un futbolista que tiene la responsabilidad suficiente como para cuidarse y que el Atlético, y que el Atlético de Madrid lo cuide. Seguramente la razón la da Manolete, hay un Mundial, y que pueda aguantar toda la temporada. Físicamente, me refiero, que aguante físicamente toda la temporada.
De saber qué pasa con Sahin. Y al Tintón, te digo que yo me preocupo y que va a funcionar toda la temporada.
Y al Tintón no me voy a preocupar en todo el año, no te preocupes, que no
bueno,
hay
bueno, problema. Bueno, bueno, el Barça volvió a su nivel después del mensaje del viernes de Guardiola. ¿Qué listo Guardiola? ¿Cómo utiliza las ruedas de prensa? ¿Cómo lanza los mensajes cuando
quiere? Me canso
quiere.
Un poquito, ¿eh?
Sí, pero bueno, hay que reconocer
eso lo puede decir Guardiola, hombre.
Que es inteligente, porque es que fue el viernes, recuerdo en el programa que lo decíamos, fue a dar la frase y el titular que quería dar. Es más, le preguntó Noé Quero una cosa, sí, y él contestó por otro sitio. Y el mensaje fue recibido por la plantilla como fue recibido. Y para terminar el escáner de fútbol, tengo que decir que no me gusta nada este año ver los estadios con poca gente. Uno de ellos, el estadio del Getafe. Un equipo que necesita el apoyo del público para mantenerse, que es una proeza seguir todos los años en primera división. Y yo no sé si era horario chino o horario de Pekín, pero es que había grada azul llena de plástico. No, bueno, si estaban los del Rayo, hacían más ruido que los del Getafe, ¿eh?
Sí, fíjate, una cuestión que puede parecer una tontería después de lo que disfrutamos ayer con el equipo de baloncesto, pero el otro domingo no hubo un partido a las 8 de la tarde y dejaron allí 4 horas entre partido y partido. Y ayer, que era la hora del equipo de la selección de baloncesto, resulta que te meten ahí al Real Madrid.
Levante.
Es que al final ganará mucha pasta en las teles y se van a cargar el fútbol en el campo. Se lo van a cargar, por cierto, sí. De ese partido, los futbolistas son la repera, ¿eh? ¿No visteis lo de Colunga? Colunga en el tercer cambio no le sacan a él porque se lesiona a Pedro León, decide Luis García sacar a otro, sí, sí. Y Colunga decide que se va. Y se va y deja a sus compañeros ahí tirados y se mete en el vestuario. Sí. A veces los futbolistas tienen serrín en la cabeza.
Bueno, estuvo...
Y simplemente, si me permite, aparte de los horarios de rol, de que todos son absolutamente lamentables, y digo en general en el fútbol, se podrían haber acordado los presidentes que estamos en crisis, que hay problemas, y yo todavía no conozco un solo equipo que haya mirado a la gente en paro, que haya bajado los abonos, el precio de los abonos, el precio de las localidades, y que eso también cuenta, ¿eh?
Bueno, en la rueda de prensa, claro, el entrenador del Getafe tenía un rebote, había perdido su equipo con el Rayo Vallecano, pero la gente preguntaba de lo de Colunga y estalló Luis García, ¿no?
Sí, porque es lo que decía Romero, era el tercer cambio del equipo azulón, minuto 71, Colunga ya estaba preparado, estaba en banda calentando, y de repente Pedro Rostol, porque recordemos que Luis García se perdió el encuentro por la sanción de la expulsión en el Bernabéu, pues le dijo, no, Colunga, tú no sales, va a salir Abdel. Colunga se pilla un mosqueo tremendo, le pegó una patada a la botella. Y claro, eso le sentó bastante mal a Luis García, que en rueda de prensa dijo que esto no es el Colunga Club de Fútbol.
¿Quién no ha entendido que no juega? Pues igual que otros que no juegan. Pues esto es un equipo de fútbol, o sea, ni Colunga, ni Miku, ni nadie. Yo creo que Miku tiene toda la confianza en la mía porque está haciendo goles y no podemos jugar con Colunga, Miku y Huiza. O sea, ya nos cuesta jugar con dos, pues imagínate cómo va a jugar con tres. Ahí tiene que esperar su oportunidad y además no es el Colunga Club de Fútbol. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es el Getafe Club de Fútbol. Entonces el equipo está por encima de todos y él tiene que estar a la labor del equipo y a la labor del entrenador.
No es el Colunga Club de Fútbol, no como otros. Que
ya son... llegó.
¿Qué? Venga, terminamos, que ya. Tenemos que ir al baloncesto.
No, simplemente, permíteme, algo parecido pasó en la final de Copa Atlético Madrid Español. Solari, el jugador del Atlético, le estuvo tocando las narices a Zambrano para salir. ¿Sabes cómo lo arreglaron? En una cena en el de María, de Callao, López y algún otro jugador le agarraron de la ternera a Solari y le dijeron que sea la última vez. Solari no lo volvió a repetir.
No, pero parece que tiene un López en el equipo, que no lo tiene todo el mundo.
Correcto.
Un abrazo mítico.
Hasta luego.
Baloncesto, vamos al Mesón Chistu, donde está la campeona de Europa con Javier Blanco. Están terminando el almuerzo, Javier.
Hola de nuevo, Jesús. Está junto a mí un feliz Sergio Yul, que te escucha ya en sintonía de Ser Deportivo.
Hola, Yul, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo va la celebración?
Bueno, la verdad que bastante bien, ¿no? Nos hemos levantado prontito para ir a hacer la visita, ¿no?, al presidente del gobierno y nada, estamos aquí disfrutando de la comida en el Chistu.
Lo bueno va a ser lo de Callao, ¿eh?
Sí, esperemos que
bueno,
sí,
no va a ser
que venga mucha gente porque se va a liar gorda.
Sí, ¿tenemos algo preparado?
Bueno, algo preparado, pero... no, improvisaríamos algo.
¿Qué te vas a improvisar? ¿Un hip hop o algo así?
No sé, ya veremos, ya lo pensaremos luego.
Bueno, estamos todos encantados. Hemos hecho un montaje al principio del programa con la narración de Paco Jó del partido, vuestras voces en la celebración. Y no terminamos de acostumbrarnos a que a que nos hagáis tan felices de cuando en cuando. No sé, no sé cuál es vuestra sensación, si notáis el cariño de la gente y sobre todo que más allá de los triunfos deportivos se os está, bueno, se os está reconociendo que sois un grupo humano formidable y fabuloso, y eso también es una de las claves, ¿no?
Sí, yo creo que sí que notamos, ¿no?, ese cariño de la gente. Y como bien dices, la clave de este equipo es que es una familia, ¿no? Tanto dentro como fuera de la pista, nos llevamos todos genial, nos intentamos ayudar siempre los unos a los otros para conseguir los éxitos que se han conseguido últimamente.
Ese detalle ayer con Felipe.
Sí, esos son...
Bueno, su padre era alguien muy cercano a todos vosotros, ¿no?
Sí, esos detalles nos salen de dentro, ¿no? Al capitán, pues, se le ocurrió pues dejar que Felipe levantara la copa, ¿no? Que creo que también se lo merecía por los malos momentos que debe haber pasado. Y nada, todo el equipo lo hemos intentado apoyar y bueno, con lo fuerte que es Felipe, pues lo sabía sacar adelante.
Y ahora los juegos. En la cabeza y en la esperanza de todos, ¿no? Y el gran objetivo.
Sí, bueno, primero vamos a celebrar bien el europeo, ¿no? Porque no todos los días se gana y por segunda vez consecutiva. Y luego, pues a pensar también un poquito en la temporada con el Madrid, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos muy contentos por tener esa plaza directa a los Juegos Olímpicos.
Julen, enhorabuena, que lo disfrutéis mucho esta tarde, que lo tenéis ganado, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Javi, eso termina ya, ¿no? ¿Y de ahí directamente a Callao o van a pasar por el hotel a descansar? ¿Qué van a hacer?
No, por la hora que es, tienen que ir ya prácticamente directos. Todavía solo han salido Felipe Reyes y Sergio Llull, o sea que todavía la fiesta dentro del restaurante tiene que ser importante, ¿eh?
Que vaya la gente a Callao, ¿eh? Que vaya la gente a Callao porque se lo merecen, hace un día espectacular. Sí, que se cojan el metro, que se cojan el autobús y que se planten ahí en Callao porque esta gente es la leche.
Y además está garantizado, no está Pepe Reina, pero está garantizado que esta selección va
a... Cuando le comentaba si tenían algo preparado, ha esbozado una pequeña sonrisilla, o sea que yo creo que algo que sí que tiene preparado, ¿eh?
Sí, lujazo. Un abrazo, compañero, gracias.
Un abrazo.
Y en los últimos tres minutos del programa de este lunes, otras cosas que tiene la jornada.
Bueno, Jesús, hemos hablado de las declaraciones de Mourinho, de las de Guardiola, pero el que estuvo torero ayer fue Pepe Mel, el entrenador del Betis, otro de los que es el actual líder de la primera división.
Es para estarlo, ¿eh? Con un equipo de retales, en una situación económica increíble que ha solventado, suspensión de pagos.
Y jugando muy bien, porque el meneo que le pega ayer al Athletic en San Mamés fue espectacular. Yo no sé cómo estará Yago, porque el meneo que le pegan al Athletic ayer es tremendo. Bueno, pues estuvo torero porque dice que si el Barça y el Madrid no quieren la Liga este año, el Betis sí que va a luchar por ella.
Pero si Mourinho dice que el Madrid va a la permanencia y Guardiola no va a tener títulos, pues a lo mejor nos deja la Liga para otros, ¿no? La competiremos.
Por ahora son los líderes, con el Valencia.
Cuidado, Pepe, cuidado, que tampoco hace falta arrimarse mucho, ¿eh? Tampoco
ha crecido, le tiró una de la Morena también en el larguero por la noche. Le recordó que debemos un larguero ahí en Sevilla en honor al Betis.
Que luego viene lo que viene, más.
Bueno, en Barcelona el que ha hablado esta mañana ha sido Thiago, que también le han preguntado sobre lo de la Liga dual,
Perdona, lo digo porque el año pasado, ¿os acordáis del Betis-Barça, partido de ida y luego llegó el partido de vuelta?
Bueno, hablábamos de Thiago, que ha hablado esta mañana en rueda de prensa, le han preguntado lo de la Liga dual, si es bueno o no para la Liga española. Y ha dicho Thiago, el crack del Barça, que eso es una tremenda tontería.
Que es una gran mentira. Yo creo que hay no solo 11 futbolistas, sino toda la plantilla de un equipo que viene con ganas de jugar contra el Barça, contra el Madrid, y sacan lo mejor de sí. Nosotros vamos a jugar a intentar ganar y ellos también. Yo creo que ningún equipo juegue a amarrar el resultado. Yo creo que todas las personas, todo futbolista y todo deportista quiere ganar. Así que nunca ha sido la Liga de Dos y nunca va a serlo.
Por ahora tiene razón. Ya veremos cómo está la cosa en el mes de febrero.
Hay que denunciar un robo, Jesús, ¿eh?
A ver.
Sí, porque los ladrones han entrado en la casa de Benidorm del cantante Manolo Escobar
y se han llevado
la insignia de oro y brillantes concedida por el Barcelona. Se tiene que poner las pilas la policía de Benidorm, que hay que encontrar eso. Bueno, además de los 8.000 euros que le han robado.
Eso
es lo de menos. Pero eso es lo de menos.
8.000 euros es lo de menos.
Eso es lo de menos. Pero en la casa de Benidorm no hay seguridad. La casa de Benidorm de Manolo Escobar. Bueno, de la jornada en el fútbol internacional hay que quedarse con tres partidazos en Italia. El Nápoles 3, Milán 1. Me decía Javier Raez, mira los goles de Cavani. Marcó un hat-trick espectacular Cavani, menudo delantero bueno que tiene el Nápoles. Y otro de los encuentros de ayer domingo fue el Manchester United-Chelsea. 3-1 ganó el United. Una exhibición en la primera parte, y luego Torres, que se enchufó, marcó un gol en la segunda, y luego el fallo tremendo.
Primero se enchufó y luego se desenchufó.
Con la zurda puerta vacía la tiró fuera.
Tenía tantas ganas de ir a por la pelota para no perder tiempo y ir a sacar que...
Aún así fue el mejor del equipo. Por cierto, en ese penalti, en ese partido, falló un penalti Rooney porque se escurrió en el punto de penalti, ¿no? Y la tiró a la grada.
Bueno, y la última te voy a contar, Jesús, de la Copa Davis. Ya sabes que estamos clasificados para final ante Argentina. Se jugará aquí en España. Cuando todos creíamos que iba a ser solo Valencia o Madrid las sedes, hoy ha dicho Sevilla que ellos también se presentan, que además el clima en Sevilla en diciembre es una maravilla.
Bueno, los tenistas quieren jugar a nivel del mar. La gran favorita es Valencia, ya veremos. Hasta aquí el Ser Deportivos de lunes. Mañana más. Un saludo de Gallego. Adiós.